Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Las historias que nos acompañan en la infancia suelen contener aventuras, fantasía, misterio y demás elementos que despiertan nuestra imaginación y nos emocionan. Muchas veces, al crecer, olvidamos esos relatos o los relegamos a la profundidad de nuestros recuerdos, subestimando su verdadero valor. El retorno a estas narraciones que poblaron nuestra niñez supone un reencuentro en el que se descubren nuevos significados que, acaso debido a nuestra corta edad, nos fueron esquivos durante aquellas lecturas infantiles.
En la transmisión de hoy, queridos oyentes, nos reencontraremos con la novela de Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, para explorar sus relaciones con la sociedad y la naturaleza y revelar cómo nosotros mismos nos introducimos en ambas. Descubriremos cómo la historia del joven Jim, que nos cautivó de pequeños, ya sea en el libro o en sus múltiples adaptaciones al cine o a la radio, posee una profundidad que se puede pasar por alto con mucha facilidad. Me acompañan en la locución Daniel Sarmiento, Natalia Alcete y Javier Micán. Mi nombre es Juan Esteban Parra y sean bienvenidos a un episodio más de Lecturas Compartidas.
El capitán iba animándose paulatinamente con su propia música, y así terminó por dar sobre la mesa una recia palmada, signo inequívoco de que exigía silencio. Enseguida, todas las voces callaron, menos la del doctor Livesey, quien prosiguió hablando como antes, con su voz clara y agradable, sacando su pipa, a cada dos o tres palabras una bocanada de humo. El capitán se fijó en él un instante, dio otra fuerte palmada, le miró de arriba abajo y por fin lanzó este grito.
¡Maldita sea! ¡Silencio! ¡Ahí bajo el puente!
¿Es a mí, caballero?
¡Sí! ¡A usted, hijo de puta!
Viéndoos, puedo afirmar que no tengo sino una cosa que deciros, y es que, si seguís bebiendo de esa suerte, muy pronto el mundo se verá libre de un bribón de marca.
¡Maricón! A mí nadie me trata como a un vil grumete. A ver si os medís conmigo.
Vos, caballero, deberíais calmaros. Se ve que sois un bellaco de primera, y dado su actual comportamiento, no me queda más remedio que vigilaros bien día y noche. He de advertiros que soy, aparte de médico, juez. Así que, si me dais una excusa para haceros ahorcar, no dudéis que así procederé.
Va, como quiera.
El capitán Billy Bones es un marinero que llega un día cualquiera a la posada del almirante Benbow, donde vive y trabaja la familia de nuestro héroe Jim. El capitán, hombre iracundo, grosero y misterioso, decide quedarse indefinidamente allí, incluso cuando se empieza a atrasar en los pagos y acumular deudas en la posada. Es luego de una prolongada estadía allí cuando presenciamos el enfrentamiento entre el ya abusivo Billy Bones y el Dr. Livesey. La pelea deja claro el contraste entre ambos sin duda alguna. Mientras uno se muestra irascible y apela a la agresividad para resolver los conflictos, el otro se mantiene imperturbable y decide hacer uso de su razón acudiendo al argumento de lo legal.
Este paralelismo entre el mundo de la criminalidad encarnado por los piratas y el de la sociedad civil atraviesa toda la trama de la novela. Mientras que la sociedad inglesa se rige por un código legal estricto, el gremio de piratas se autorregula mediante una serie de principios compartidos oralmente, y que a los ojos de la ley oficial parecen barbáricos. El ejemplo de esta ley barbárica viene dado por la Mancha Negra, una sentencia escrita, pero cuya aura mortal viene ya predispuesta en la mente de los piratas sin más necesidad que su anuncio. El castigo por incumplir esta advertencia sagrada es la muerte. En la historia, Bones recibe este papel maldito, debido a que resguarda para él solo el mapa de Flint, que indica el sitio donde éste enterró su fortuna antes de morir. Y aunque no llega a ser asesinado por los piratas, su alcoholismo acaba por generarle una cirrosis mortal poco después de que decide oponerse a la Mancha Negra, acaso como una especie de justicia divina.
Con el capitán Bones muerto, la persecución a Jim empieza. La cercanía del capitán le hizo acreedor del puesto de vigía, para avisar a Bones si veía marineros, y prestar especial cuidado en uno sin una pierna. Este puesto lo puso en medio de todo el lío que originalmente iba hacia el capitán y el mapa. A mitad de esta persecución, sin embargo, su madre desea obtener el dinero acumulado de las deudas del capitán con la posada.
El muerto yacía tal como lo dejamos, con los ojos abiertos y un brazo extendido. Me arrodillé junto al muerto. Venciendo mi honda repugnancia, arranqué de un tirón el cuello de la camisa, y allí, colgada de un cordón embreado, apareció la llave. Corté el bramante con el propio cuchillo del capitán, y luego, llenos de esperanza, subimos corriendo a la habitación, donde el viejo pirata había dormido tanto tiempo, y en la cual se hallaba el enorme baúl, tal como lo dejaron el día de su llegada. Aunque la cerradura era muy recia, abrió en un instante. Entre muchas otras cosas, encontramos un paquete envuelto en un pedazo de hule, que al parecer contenía papeles, y un saco de lona que resonó en nuestras manos con el rumor de oro.
Quiero demostrar a esos bandidos que soy una mujer honrada. Tomaré lo que es mío, puesto que se me adeuda, pero ni un ochavo más. Trae el saco prestado.
Y así se puso a trasladar, desde el saco del pirata al que yo sostenía, la suma correspondiente a las viejas deudas del capitán. Así estábamos, a la mitad del cobro, cuando repentinamente atajé con un gesto a mi madre, pues acababa de percibir el acompasado golpear del cayado del ciego en la carretera desierta. El ruido se acercó mientras nosotros, despavoridos, procurábamos contener el aliento. Mientras tanto, mi madre, a pesar de que el espanto no la dejaba sostenerse casi en pie, seguía empeñada en no coger ni un ochavo más, pero tampoco uno menos, de lo que se le adeudaba. No había modo de convencerla, y así andábamos discutiendo en vano, cuando un largo y débil silbido resonó a lo lejos, en la cúspide de la colina. Eso bastó y aún sobró para ponernos de acuerdo.
La persecución de la que son víctimas Jim y su madre empieza a dar pinceladas del nivel de salvajismo al que llegan las acciones de los piratas, puesto que principios morales como la honradez dejan de importar en el momento en que estos criminales deciden reclamar lo que consideran suyo. Sin embargo, a pesar de que el peligro venía ya advertido y de que Bones mismo estaba aterrado de solo pensar en lo que podría pasarle, la madre de Jim no es capaz de figurar nada de esto hasta que los piratas están prácticamente sobre ellos. Esta casi obsesiva necesidad de mantener los valores de la sociedad establecida nos empieza a mostrar algo que solo cuajará en las siguientes páginas: la ingenuidad de aquellos que viven dentro de la ley.
Luego de sobrevivir al asalto pirata en el almirante Benbow, Jim y su madre, llevándose el paquete envuelto en hule, el dinero y unas barras de plata, deciden acudir a la casa del Dr. Lindsay, el cual revisa el paquete que Jim trae para descubrir nada menos que contiene el mapa que guardaba Bones. Este mapa indica una isla en la cual está enterrado un tesoro en metálico. Este descubrimiento, que da nombre al libro, es tomado con cierta ligereza por el doctor. El hidalgo, amigo del doctor, se entera también de la situación y de inmediato, sin pensarlo dos veces, se introducen los tres compañeros en la aventura. Compran una goleta de nombre Hispaniola, se arman de un capitán, una tripulación y se preparan para su embarque.
Jim, tras embarcarse en la Hispaniola, es designado en la expedición como grumete, dado que su corta edad e inexperiencia no lo hacen apto para otro puesto. No obstante, su perspicacia es crucial para contrastar la inocencia del doctor y del hidalgo, ya que no advierten algo de lo que Jim sí se ha ido percatando desde el momento que llegó Bones: los peligros de la piratería y el verdadero valor del mapa que tienen en sus manos.
Las impresiones que obtenemos de los personajes en los momentos iniciales de la novela se irán modificando conforme se alejen de Bristol, puerto desde el cual parten en busca del tesoro. Por ejemplo, veremos que, si el hidalgo señala en un primer instante que John Silver, el cocinero de la Hispaniola, es un hombre de trato amable y rectitud, esta imagen se transformará a medida que la embarcación se aleja del aparato social inglés, adentrándose cada vez más en el mar abierto. El capitán de la Hispaniola, dado que ya tiene experiencia tratando con marineros, es el primero en percatarse de las verdaderas intenciones de John y el resto de la sospechosa tripulación.
No os enojéis, señor, pero vamos, yo creo que lo mejor es hablar con franqueza. Ni me gusta la travesía, ni me gusta la tripulación, ni tampoco me gusta el piloto, y esto es todo.
Espere, vayamos por partes. ¿Por qué no os gusta la travesía?
A mí se me contrató para conducir el navío a donde me ordenara el señor Hidalgo. Esto equivale, en suma, a un contrato bajo condiciones secretas. Pero luego me he enterado que es un secreto a voces. Toda la tripulación menos yo lo sabe. No solo es eso, sino que también luego he sabido que vamos en busca de un tesoro, y eso sí que ya es mucho más grave. No me cabe la menor duda de que vosotros, señores, ignoráis por completo el peligro que os amenaza. Pero mi deber es decirlo claramente. Aquí se trata, ni más ni menos, de vida o muerte.
Con el sombrero bien puesto, el capitán les deja claro que esto no es un juego de niños. Ahora estamos en mar abierto, y en el mar, solo el código de la disciplina y la rectitud pueden hacer que la tripulación se mantenga unida. A diferencia de la sociedad civil, en el barco, el prestigio de las jerarquías y los títulos académicos queda anulado. Cada tripulante ejerce un oficio, cada uno vale por su utilidad y debe probar continuamente su pertinencia en la nave. Es justamente por esto que el capitán desconfía al escuchar que todos hablan del tesoro, puesto que si no ejerce la disciplina en la nave, él también podría ser reemplazado. Sin embargo, el capitán ha llegado a un acuerdo para llevarlos a todos a la isla a por el tesoro. Jim y el Hidalgo, debido a que no comprenden esta desconfianza al inicio, se muestran en profundo desacuerdo con el líder de la tripulación. Ellos asumen que los marineros sabrán respetar su posición y que no se requiere de alguien que les recuerde constantemente qué debía hacer. Ninguno de ellos comprende lo que es estar en alta mar. Sin embargo, este peligro ya se les había anunciado a los ingenuos compañeros en boca de Billy Bones, quien solía cantar.
15 hombres sobre el cofre del muerto, y una botella de ron, la bebida y el diablo se llevaron el resto. Y una botella de ron, 15 hombres sobre el cofre del muerto, y una botella de ron, el diablo y la bebida nos llevaron a puerto. Y una botella de ron.
El ron, el diablo y la muerte. Estos son los elementos de la canción de los piratas, los temas sobre los cuales gira la vida de los criminales. Un resumen perfecto de la ley de los bárbaros, la cual entenderán más adelante Jim y sus compañeros.
La ausencia de la ley y la ingenuidad de los citadinos son un suculento aperitivo para los marineros. Ellos preparan un motín en la Hispaniola. Silver y el capitán lo entienden bien. Es por esto que al zarpar, Silver tiene la necesidad de contar con gente confiable, ya que se encuentra en una suspensión de la sociedad, al menos hasta que lleguen al puerto. Ya tiene conquistada a la parte de la tripulación que él mismo recomendó, y para ejecutar sus planes solo debe seducir a los más débiles e ir asesinando a los rectos, dando como razón de su suerte los peligros que ellos mismos aceptaron.
Se oyó un grito a lo lejos, a lo que Tomás reclamó.
Pobre muchacho, era un hombre excelente, un hombre honrado, pero basta ya, hasta aquí fuimos amigos, John. De ahora en adelante no podremos serlo. Quizá moriré como un perro, pero moriré cumpliendo con mi deber. Decidme la verdad, Silver. ¿Sois vos quien ha mandado asesinar a Alan? ¡Vamos, hombre, vamos! Pues matadme a mí también, si os atrevéis a hacerlo.
Diciendo esto, el bravo mozo volvió lentamente la espalda a Silver, encaminándose hacia la orilla, pero solo pudo dar algunos pasos. Agarrándose con la mano izquierda a una gruesa rama de encina, Silver cogió con la diestra su muleta, la levantó horizontalmente y la arrojó con furia indecible contra la espalda de Tom. La recia punta del palo le cogió de lleno en la mitad del espinazo, que retumbó sordamente. El pobre muchacho levantó los brazos, lanzó un vago suspiro y arqueándose dolorosamente se desplomó de espaldas. No sabría decir si el golpe era mortal. Lo cierto es que Silver se le echó encima en el acto y hundiéndole el cuchillo terminó la labor iniciada. Recuerdo que en aquel instante mis ojos se nublaron y todo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Cuando pude recobrarme, vi que el bandido se apoyaba otra vez en su muleta y se estaba poniendo tranquilamente el sombrero. Tom ya se ha extendido a sus pies, y sin hacer menor caso de él, Silver enjuagaba la sangre de su cuchillo con un puñado de hierba. Nada había cambiado. El sol reverberaba impasiblemente en la superficie neblinosa del pantano y en los picos abruptos. Y me parecía mentira que se acabase de cometer un crimen allí mismo, y una vida humana hubiese sido cegada ante mis propios ojos.
La inocencia de Jim es de esperarse. Habiendo crecido en un ambiente en el que los crímenes se castigan efectivamente y escandalizan al público, le induce a abrumarse por la calma con la que la naturaleza acoge una muerte. Sin embargo, no es la primera vez que es testigo de la muerte. En este punto del relato ha habido ya 3 muertos: el padre de Jim, el capitán Bones y el piloto de la Española. Poco a poco, Jim, nuestro héroe, se ve rodeado por la muerte. Este es un elemento esencial para entender la brutalidad de los piratas.
La escena cristaliza uno de los problemas centrales de la novela, la arbitrariedad de las leyes humanas. No es para menos. Los crímenes que presencia Jim son todos de carácter absurdo. Tom, uno de los pocos marineros confiables a bordo, le da la espalda a un posible asesino. Se ha puesto en posición vulnerable de forma ridícula. Fuera del gentío y el orden de la ciudad, este gesto es castigado por una irrevocable ley de supervivencia. Prueba de esto es la primera escena, donde Livesey se enfrenta a Bones con la misma sobriedad que lo hizo Thomas con Silver. Ambos confían en la ley y en su poder para castigar a cualquiera que la rompa. Pero Livesey estaba en la ciudad, mientras que Thomas está en una isla. Se presenta un orden que nos es desconocido, uno en el que el caos y la ley del más fuerte reina.
Con esto en mente, los más honrados a bordo de la Hispaniola solo pueden aspirar a escapar y evitar ser asesinados. Entonces se refugian en una palanca, una construcción usada en las colonias que consiste en un cerco de troncos. Así, pueden creer que están a salvo. Con esto no solo se aíslan de la isla, sino que simbolizan su rechazo al caos barbárico que existe afuera. Para acentuar este nuevo orden, dos banderas son izadas, la bandera de Inglaterra en la palanca y la bandera negra en la Hispaniola.
Jim, por otro lado, no se queda completamente en un bando. Incursiona muchas veces a revisar las peripecias de los piratas y acaba por comprender que, aunque horrorosos criminales, se montan en una idea que la ley deja muy de lado. Nada ni nadie garantiza tu bienestar. Cada quien se hace cargo de su vida. Es consciente de esto al punto de irse a la Hispaniola, abordarla, declararse capitán y dominar a Hans, uno de los piratas amotinados. Con este conversa y nos ofrece un discurso que puede resumir la ideología pirata.
Treinta años he pasado cruzando los mares del mundo. He visto de todo, bueno, malo, mejor o peor, calmas y tempestades, hambres, reyertas, cuchilladas, y cuanto hay que ver. Pues bien, si he de ser franco, te diré que lo único que jamás he visto, ni por casualidad, es que ser bueno reportase el menor beneficio. Yo estoy por los que pegan, y pegan primero, pues los muertos no dañan. Esta es mi divisa, y esta es la pura verdad, antes y ahora por los siglos de los siglos. Amén.
Es a través de todo esto que se ha presentado que Jim, finalmente acorralado por los piratas en la palanca, demuestra la evolución del personaje por medio de una madurez y una valentía inédita en la trama. Sin miedo ya a la brutalidad pirata, los enfrenta y les dice de frente toda la verdad. La causa y solución de todos sus problemas es el mismo.
Pues bien, aunque me tenéis por muy tonto, sé perfectamente lo que puedo esperar de vosotros. No me importa un comino lo que hagáis conmigo, pues ya me voy acostumbrando a ver cara a cara la muerte. Sin embargo, antes quiero contaros cuatro cosas bien claras. En primer lugar, he de deciros que estáis completamente perdidos. Os falta el navío, os falta el tesoro, os faltan hombres y os falta todo. Y si queréis saber a quién se debe vuestra absoluta ruina, os lo diré. En dos palabras, a mí. Yo estaba escondido en el tonel de manzanas la noche que abordamos la isla. Yo fui quien sorprendió vuestras infames palabras, John, y las de Dick y las de Hans, que a estas horas yace ya para siempre en el fondo del mar, y yo, nadie más que yo, fui quien se encargó de repetirlas inmediatamente a los jefes a bordo. En cuanto a la goleta, soy yo quien le cortó la amarra, quien dio muerte a los dos guardianes que teníais a bordo, y quien ha llevado el navío a cierto sitio donde no lo veréis nunca más. La fortuna está, pues, de mi parte. Y lo he estado siempre, desde que comenzó la aventura. No os temo para nada, ni me asustáis en lo más mínimo. Matadme o perdonadme la vida, me es igual. Pero una cosa he de añadiros. Si no me maltratáis, os prometo ayudaros con todas mis fuerzas. A vosotros os toca escoger. Podéis asesinar a uno más sin provecho alguno, pero si no lo hacéis, aquí está un buen testigo que os puede salvar de la horca.
Este trozo nos representa el momento en que ya Jim ha entendido ambos modelos, el de la sociedad civil y el de la ley barbárica. El héroe, al igual que el capitán y que John Silver, Tiene ahora la capacidad de enfrentarse a las adversidades desechando todo prejuicio dado por las apariencias y las presentaciones. La constante pugna entre crimen y ley se ve finalmente resuelta en Jim, en el enfrentamiento a la muerte desde la razón, de modo que se puede hacer frente al ambiente de amenaza constante. El enfrentamiento entre Billy Bones y el Dr. Livesey y el Dead Silver con Thomas contribuyen a formar esta complejidad en el conflicto.
Así como finaliza la novela con el resonar de la aguda voz del loro del pirata Silver en las pesadillas de Jim diciendo «Doblones, doblones», el eco de esta novela ha sido fecundo en adaptaciones en cine, televisión, literatura, cómics y videojuegos. Desde las tablas londinenses, en donde se representó por primera vez esta fantástica aventura, pasando por El Capitán Garfio de J.M. Barrie y el poema Blank Pew de Jorge Luis Borges, y hasta una adaptación de la cultura pop por las marionetas infantiles Muppet Treasure Island, las huellas de Jim, Silver, Flint y este aluvión de personajes han permanecido incólumes al tiempo y permeado nuestra cultura con sus lecciones sobre lealtad, justicia y valentía.
Esperamos que hayan disfrutado esta travesía por el mar y que hayan encontrado en este libro un tesoro como el que nosotros hallamos. Recuerden que pueden escribirnos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o escribirnos a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio y a nuestro Instagram @lectucompartida. Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en la realización Daniel Sarmiento, Nathaniel Sate, Javier Micán y, quien les habla, Juan Esteban Parra. Gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima misión.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.